Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, un saludo de bienvenida a todos nuestros escuchas que nos sintonizan a través de Sintopía Radio y que también lo hacen posteriormente a través de las plataformas de audio como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast, entre otros. Ahí estamos también con este contenido y con muchos más contenidos. Nos buscan como Concéntrica Podcast para que nos sigan esa invitación inicialmente. Sean todos bienvenidos en este jueves que nos damos cita para hablar de diferentes temas. Pues estaremos hablando en nuestra sección principal sobre las opciones de grado. Siempre hay preguntas, estudiantes que están escuchando, que están en últimos semestres y quieren saber cuáles son esas opciones que les ofrece la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Pues aquí tendrán, pues con un gran invitado, quien es el secretario académico, estaremos dialogando sobre eso. Vamos presentándonos y hablando de lo que vamos a tener en este espacio, Juan Sebastián.
Buenos días, profe, muy feliz de estar aquí. Días, no, tardes ya. Un semestre ya terminado, ya nuevas cosas por hacer, nuevos caminos que tomar y obviamente las opciones de grado es un tema muy importante para hablar en este momento. Gente que ya va a entrar un próximo semestre dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para terminar mi última carrera? ¿Qué tengo que mirar? También han habido algunos eventos en la universidad que ocurrieron esta semana, vamos a hablar un poquito de ellos.
Bien, Sergio Ramírez.
Nada, pues primero que todo sorprendido de ver la universidad tan desocupada, ya listo para ver si en los intersemestrales se alista más la universidad, se enciende. De momento, pues bueno, aquí solitos contra toda nuestra audiencia preparada cada jueves.
Bien, en el máster, como siempre, Santiago Ortiz nos va a acompañar.
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? Muy, muy interesado, muy atento a todos los temas que vamos a hablar, ya que hay muchos de nuestros oyentes que están ya en sus etapas finales de estudio y qué mejor darles, qué mejor que esta información que les vamos a dar acerca de las opciones de grado y todos los requisitos que ellas requieran.
Bien, hoy tenemos una nueva integrante en el equipo de Concéntrica al Oído, quien nos acompaña como practicante dentro de Concéntrica Medios. Ella es María Camila Álvarez. Hola, María Camila.
Hola, hola. Muy buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí acompañándolos en Concéntrica Medios. Estaba muy emocionada por hacer parte de este maravilloso equipo. Y también estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado muy especial. Por supuesto que sí, él es Jaime Rivera, secretario académico de la Universidad Central, y pues estoy muy feliz porque también nos va a contar sobre estas opciones de grado. Creo que es muy importante reconocerlas, no solamente cuando estamos en últimos semestres, sino desde que iniciamos la carrera, para tener presente si queremos hacer tesis, si queremos hacer curso de profundización. Bueno, él nos va a contar porque él es el experto en el tema.
Bien, así que todos sean bienvenidos a esta edición de Concéntrica al Oído. Yo soy Cristian Aguiar.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y nuestro protagonista para esta primera sección es precisamente Jaime, quien es el secretario académico y de currículo de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Jaime, buenas tardes, qué bueno tenerlo en los micrófonos de Sintopía Radio.
Bueno, muy buenas tardes para todos, para toda la mesa de trabajo, buenas tardes para todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación, gracias por el tema del protagonismo. No, bien, por acá para atender todas las inquietudes y todo lo que se desarrolle en términos de necesidades de nuestros estudiantes que están en proceso de finalización de su formación de pregrado en comunicación social y periodismo y por supuesto en publicidad. Bueno, aquí estamos para resolver dudas.
Bien, listo, pues empecemos. Muchos pues están en la expectativa, ya finalizaron semestre y están a la expectativa de inscribir precisamente opciones de grado. ¿Qué ofrece la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de opción de grado para el programa de comunicación social y para el programa de publicidad?
Bueno, lo primero que hay que aclarar acá o resaltar es que las opciones de grado son transversales a toda la institución como tal, es decir, para toda la Universidad Central están dispuestas las opciones de grado y son un abanico de oferta para todos nuestros estudiantes. Eso nos permite tener diferentes procesos de generación o adaptación del currículo, es decir, de lo que cursó el estudiante durante su proceso de formación en pregrado, llevarlo a un producto de resultado de todo eso que se aprendió como un proceso de valor agregado, es decir, demuéstrame en este último proceso qué significa todo eso que aprendiste, no solo en términos teóricos y conceptuales, sino llevar esa teoría al proceso de la práctica que nos permite la comprobación del alcance de las competencias que están dentro de nuestro perfil del egresado. Muchos dirán, pero ¿qué es eso de las competencias? Todo el mundo habla de competencias, la gente habla de que tengo que alcanzar eso. Las competencias básicamente es que cuando ustedes eligieron estudiar la carrera para la que quieren ser profesionales, en el caso de nuestra escuela, comunicación social y periodismo o publicidad, entonces dentro del perfil de egreso, es decir, para lo que tú sales preparado, hay unas competencias que desglosan ese perfil. Lo que desglosa ese perfil o esas competencias es lo que significa lo que tú te puedes dedicar, y esto de la mano con la opción de grado pues es el resultado de todo ese trayecto que tú hiciste durante el recorrido de estudios para decir, hola, soy publicista o soy comunicador social periodista de la Universidad Central y entonces puedo hacer esto porque tengo este sello y eso lo terminé de identificar o lo terminé de exponer a través de la opción de grado. ¿Cómo están entonces reguladas las opciones de grado para la Universidad Central como tal? En el Consejo Académico de el 1 de abril del 2011 se emite la resolución 02, que es la que regula todos estos procesos del régimen académico para los programas de pregrado. Dentro de ese régimen académico, aclarando que eso lo pueden también consultar, por supuesto, en nuestra página web. En el buscador ustedes simplemente ponen régimen académico pregrado y él les arroja inmediatamente el documento, lo pueden descargar y leérselo. Aquí hago una claridad, queridos estudiantes que nos están escuchando, qué bueno es, yo sé que están finalizando, pero qué bueno es que se lean todas esas normativas porque esas son nuestras cartas de navegación cuando estamos como estudiantes activos en la institución. Entonces, muchos de los reprocesos que suceden también parten como del desconocimiento de la norma. Pero cuando conocemos la norma, pues ya vamos a lo más seguro, a decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá? ¿Por dónde me debo mover o cuál es la línea? Entonces, lo primero que hay que reconocer es que existe una resolución del Consejo Académico que regula todas las opciones de grado para la universidad y obviamente estas opciones de grado se adhiere la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad por medio de sus dos programas de pregrado. Entonces, ¿cuáles son las opciones que oferta la universidad, en este caso la Universidad Central, como tal? El primero es el trabajo escrito de sistematización, investigación, creación o innovación, que María Camila decía hace un momento que es hacer tesis. En pregrado no hacemos una tesis como tal porque no tenemos un proceso de profundización tan amplio como lo tenemos en los posgrados tipo maestría o doctorado. Ahí lo que hacemos más es un trabajo de sistematización de lo escrito a partir de una experiencia donde en nuestros programas de pregrado lo que tenemos es una asignatura dentro de la ruta sugerida o la malla académica, es decir, el plan de estudios, que se llama trabajo de grado. Entonces ahí se hace una previa propuesta y dependiendo de la inclinación, del gusto, de la valoración también del profesor, la inclinación y el gusto de los estudiantes hacia el tema y hacia lo que están desarrollando, la valoración del profesor, si se ve que puede haber como línea de productividad frente a esa propuesta que se hace en ese curso como tal. Entonces, al estudiante se le sugiere o se le recomienda que haga el proceso de inscripción de esta opción de grado, para que siga siendo todo un proceso de desarrollo y sistematización de una buena práctica investigativa, pero no es una práctica investigativa que tiene una profundización con un resultado y un proceso de gestión muy amplio, no, sino que realmente es ver cómo apliqué los conceptos de mi programa en la generación de este producto de nuevo conocimiento, pero desde una manera que obviamente tiene unos referentes teóricos y conceptuales, pero desde una manera que me permite evidenciar un trabajo de investigación y un recorrido desde los principios del pregrado. Entonces, esta oferta, pues, la pueden inscribir y hacer todo el proceso de desarrollo. Se les asigna un tutor de acompañamiento a ese trabajo de grado. Y ese tutor de acompañamiento lo que hace es orientarte en el proceso de construcción del documento, la sustentación y demás. Esa sustentación se hace como cualquier trabajo de grado, donde tenemos unos jurados externos en este caso, precisamente porque, pues, a veces sin querer los profesores que internamente, pues, quedamos como con solamente nuestra visión del componente académico, ¿no? Entonces también es bueno cuando tenemos visiones externas para que nos digan cómo estamos y cómo estamos desarrollando el proceso. Entonces lo que hacemos es elegir desde el consejo de escuela la elección de jurados externos para hacer la evaluación en la sustentación. Entonces esto es más o menos un trabajo de 6 meses, de 4 meses durante el periodo lectivo. La idea es desarrollar todo ese proceso desde una base que ya se construyó. Eso en cuanto a la primera opción de grado. Y es completamente libre si el estudiante lo quiere hacer o si el estudiante se puede ir por cualquiera de las otras. La segunda opción de grado que nos expone la resolución 02 es la obra artística o literaria. Nosotros podemos entrar ahí, pero esto más que todo cubre a la escuela de artes, pero nosotros podemos entrar ahí en términos de producción de contenido escrito, sobre todo los comunicadores sociales, cuando es narrativa de historias y demás, por ejemplo, construcción de crónicas, construcción de reportajes y demás, pero en términos generales cubre más a la escuela de artes, a nosotros nos puede cubrir por ese direccionamiento de hacer un documento escrito que nos hable de narrativa literaria. Puede ser que un comunicador pueda llegar a esa base de establecer un proceso literario. Y en una tercera opción son los cursos de profundización temática. Esos están expuestos directamente a través de un documento PDF que ustedes lo descargan de la página web. Son cursos que tienen una duración entre 80 y 120 horas con una intensidad horaria semanal. La idea es desarrollar toda una temática, de ahí sale un proyecto que se desarrolla durante el mismo curso y ese proyecto se termina evaluando y se termina exponiendo, y el estudiante también tiene esa opción de desarrollar ahí un contenido temático desde la perspectiva de formación en ese curso entre 80 y 120 horas. Y tenemos otra opción que es el curso o módulo de posgrado. Desde la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad nosotros ofertamos en temas posgraduales desde la dirección de posgrados la especialización en publicidad digital en modalidad virtual. Entonces, ¿cómo funciona esto como una opción de grado? Resulta que tú estás finalizando tu proceso de formación de pregrado y puedes inscribirte en el primer módulo de la especialización y ahí cumples tu opción de grado para continuar con el proceso de grado. ¿Qué pasa con esta opción de grado? Que también nos puede servir, nos funciona como una coterminal para que tú sigas con tus estudios posgraduales, es decir, ya terminé el pregrado y me voy a trabajar, pero si una vez puedes seguir y formándote de manera posgradual, pues ahí la rompemos, ¿no? O sea, dos títulos de una manera mucho más, no digamos rápida, pero más práctica, porque obviamente los tiempos y de oferta son los mismos. Pero salgo de pregrado, hago mi opción de grado con la especialización y de ahí me puedo seguir formando y ya tendría mi título de pregrado en el pregrado y termino la especialización, que tiene una duración de 1 año, y pues tengo pregrado y posgrado en el enfoque sobre todo que tiene nuestra escuela, que son las ciencias de la comunicación.
Muy interesante, profe, siempre es importante como resaltar qué opciones de grado hay gente que no la tiene clara, escuchando a estudiantes y demás decían, no, voy a hacer prácticas como opción de grado, yo decía como, no, creo que no se va a poder, no. Entonces ahí nace mi pregunta, están estas tres estipuladas, ¿no? Está el curso de profundización, el trabajo escrito, ya no lo vamos a llamar tesis, sino trabajo escrito,
de sistematización.
Y pues la opción de grado del posgrado, uh-huh, de la publicidad digital, ¿no? ¿Hay alguna opción de que en un futuro muy cercano pueda entrar las prácticas como una opción de grado?
Antes de responder esta pregunta, te voy con la última para cuando vires la resolución, que no vayan a generar confusiones, se van a encontrar con una última que son los exámenes preparatorios. Uh-huh. Pero los exámenes preparatorios solo cobijan a derecho, para que eso nos quede claro, porque yo sé que puede generar duda, exámenes preparatorios que son. Entonces, pero esos cobijan es a los estudiantes de derecho, ¿listo? Solo para aclarar eso. Frente a la pregunta que tú me haces de si hay opciones, efectivamente estamos en un proceso de reestructuración con toda la escuela, estamos en unos procesos de cambio y adaptación a nuevas dinámicas administrativas, académicas y por supuesto de exigencias de la universidad, ya que estamos en una completa reforma en la universidad, estamos en una reforma curricular, académica, administrativa al 100% en toda la universidad y por supuesto pues la escuela no puede ser ajena a esto. Entonces, dentro de los nuevos direccionamientos o dentro de esa nueva reestructuración de todos los, de todo el mapa de procesos que tenemos dentro de la escuela, significa establecer una nueva oferta. ¿Por qué se establece una nueva oferta? Porque como estamos en procesos de reforma curricular, el currículo, queridos estudiantes, yo sé que hay veces uno le habla como desde el tecnicismo y uno se olvida que está hablando con audiencia. Eso es como cuando uno va al médico y le dicen miles de cosas y uno dice gracias y se va y luego pues, no sé qué es lo que tengo. El currículo es la formación en créditos, rutas y demás de eso que ustedes cursan. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno semestre. Todo eso es el diseño curricular que yo lo recorro. Entonces, la reformación del currículo, es la reforma frente al currículo significa que vamos a ofertar unos nuevos planes de estudio, el mismo programa, comunicación social y publicidad, la misma denominación, pero unos nuevos planes de estudio que lo que buscan es mantenerse a la vanguardia, actualizarse y sobre todo en estas profesiones que están en constante renovación. Nada más esta semana tuvimos el lanzamiento del Vision Pro, ¿no? Y hay todo un escenario de trabajo frente a las comunicaciones. Por supuesto, también entran las ingenierías y las demás disciplinas que entran en todo ese proceso del desarrollo tecnológico. Pero nosotros, pues obviamente hablamos en términos de contenido para las masas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en esta reforma es buscar ese proceso de actualización de acuerdo con las demandas del mercado, de acuerdo con la competencia que están buscando nuestros estudiantes y por supuesto que nuestros egresados, yo soy egresado de comunicación social y periodismo de la Universidad Central, entonces que nosotros como egresados también tengamos como ese nivel de competitividad frente a otras universidades bien top o en fin, en general, desde nuestras profesiones.
Yo quisiera confirmar una información que estuve indagando y es que en el módulo de posgrado también tenemos la maestría en creación literaria.
Bueno, te cuento que esa maestría en creación literaria pertenece a la Escuela de Artes. Entonces, efectivamente, habría que lo que tiene que hacer el estudiante es hacer el proceso de inscripción, que eso es una cosita que les tengo que explicar, y hacer toda la definición directamente con la Escuela de Artes, obviamente bajo el acompañamiento de nosotros como Escuela de Comunicación Estratégica para hacer todo el proceso de la preinscripción y la formalización, y la cursarías directamente con la Escuela de Artes.
Ah, entonces sigue vigente.
Bien, yo quiero remitirme a la primera parte que son las opciones de trabajo escrito, porque también esas opciones de trabajo escrito hay variedad, ¿no? Hay de diferentes y una precisamente tiene que ver con los que hacen práctica y quieren sistematizar, como decir qué fue lo que pasó en esa práctica. Entonces, uh-huh, quisiera que Jaime nos ampliara cuáles son esas, como esas líneas que hay el que se decide por hacer trabajo escrito, pues también tiene diferentes rumbos, ¿no?
Efectivamente, como bien lo dice su nombre, es un trabajo escrito de sistematización. ¿Qué significa la sistematización? El plasmar una experiencia, ¿ya? Entonces, bien sea una experiencia de investigación o sea una experiencia en práctica. Recordemos que aquí también está la creación o la innovación de un nuevo producto, de algo, de una nueva idea que tenga cualquier estudiante. Yo cuando estoy en el aula con mis estudiantes, yo les digo que cualquier idea, por loca que parezca, se puede aterrizar y se puede producir. Y lo mismo sucede acá. Entonces, como tenemos diferentes, llamémoslo, es que no lo quiero llamar así como énfasis, sino como líneas de trabajo para el trabajo de sistematización escrita. Entonces, efectivamente, lo que se hace en una práctica profesional se puede llevar a un producto de trabajo de sistematización escrita, mostrando, por supuesto, referente toda la estructura que tiene el trabajo de sistematización escrita, pero mostrando los resultados o exponiendo los resultados que se hicieron durante esa práctica. Qué se aprendió, qué se logró, qué se gestó, qué se innovó, qué ideas se te ocurrieron para generar un producto de nuevo conocimiento. Digamos que todo, como es una sistematización de experiencias, es válido. Pero lo que hace realmente que el trabajo de sistematización escrita tenga el impacto que se busca como tal dentro de esta estructura de la opción de grado, es que sea el resultado de una buena experiencia. Mostrar los resultados que se lograron dentro de tu proceso de aplicación de todo lo que aprendiste durante 4 años y medio a la productividad. Más que todo es eso.
En caso tal de que una persona decida hacer este trabajo de sistematización, tengo entendido que es ya cuando tú vas a finalizar todo este proceso de, pues, de pregrado, pero digamos tengo una pregunta muy puntual y es, ¿una persona puede elegir su tutor, o sea el tutor que esta persona quiera, o el tutor es asignado por la Escuela de Comunicación Estratégica?
Listo, ahí lo primero que tenemos que aclarar es que para elegir cualquiera de las opciones de grado tienes que tener mínimo el 80% de los créditos académicos de tu plan de estudios cursado. Entonces, a partir de ahí, cuando ya tengas el 80%, puedes hacer tu proceso de preinscripción a través de la página. El tutor de trabajo de grado se asigna de acuerdo a la competencia y al conocimiento referente al tema del trabajo que se va a desarrollar. Si bien no es que el estudiante lo pueda elegir, el estudiante puede sugerir y directamente con la dirección de su programa, pues puede sugerirle por medio de correo electrónico o comunicación a través de los canales institucionales con la dirección del programa y comentarle que le gustaría que X o Y profesor fuera su tutor de trabajo de grado, y ya eso depende de la decisión que se toma en el consejo de programa y que posteriormente se sube o se expone en el consejo de escuela, donde se asignan como tal los tutores. Pero ahí tenemos que ver muy claro, es que el estudiante sugiere y nosotros revisamos, y si el perfil del profesor, las competencias del profesor, el conocimiento y la experiencia del profesor se adaptan a ese trabajo, pues obviamente sí se puede asignar. Pero por ejemplo, si un estudiante me va a hacer un producto de nuevo conocimiento de audiovisual y yo pongo a un profe literato que no tiene ni idea de conocimiento en lo audiovisual o que tiene conocimientos muy básicos, entonces su competencia es otra, que es la producción literaria. Entonces, pues ahí, digamos, no podría jugar, porque aquí hay que tener en cuenta que hay veces jugamos mucho desde la emocionalidad, ¿no? Entonces uno dice como, no, quiero porque con el profe me entiendo muy bien, pero ahí es donde tenemos que entender que, sí, claro, te entiendes súper con el profe, pero a veces el profe no tiene la competencia para este tema, porque los profesores sí, somos súper sabios, pero no somos sabios en todo. Entonces, pues eso también hay como que analizarlo en el momento de la solicitud.
Tengo una pregunta un poco utópica, digamos, no sé, quiero hacer una tesis, definitivamente quiero hacer mi tesis, pero quiero iniciar con la opción de grado también del posgrado de publicidad digital. ¿Es posible hacer dos opciones de grado al tiempo?
No, no es posible, porque implica un seguimiento en doble trabajo, implica un doble costo, implica no un doble costo solamente en el pago, sino un costo también en el procedimiento administrativo. Es decir, hay que asignar un montón de cosas y hay que hacer toda una planeación administrativa que se hace como en cualquier proceso. Pero además es sumamente pesado para un estudiante, o sea, no sería como humanamente respetuoso decirle a un estudiante si has dos opciones de grado y como que ni duermas. Entonces, porque hay unos tiempos específicos dentro de los calendarios para cumplir con esas opciones de grado. Entonces, lo que se sugiere más bien sí es hacer una sola en la que te sientas más cómodo, que sepas que la vas a poder desarrollar muy bien, donde puedas desarrollar el tema que te guste y te puedas concentrar más bien en eso con el ánimo de finalizar todo tu proceso de formación académica.
Ok.
Bueno, yo quisiera preguntar por los números, ¿qué les han dicho los números a ustedes alrededor de los cupos? Yo estaba indagando y pues para cada opción de grado hay una cantidad de cupos en específico. Específicamente para la sistematización escrita hablamos de 40 cupos, para, bueno, también el trabajo en publicidad 25 cupos, para la mayoría de los cursos de profundización 30 cupos, la universidad, los jóvenes, hacia dónde se están, sí, hacia dónde se proyectan, hacia dónde quieren hacer su trabajo de grado.
Bueno, la mayoría de la opción de grado más elegida es el trabajo escrito de sistematización. Aquí me están haciendo voz.
Yo, pero sí, ¿en serio?
Sí, es el trabajo escrito de sistematización. Habíamos encontrado varias variables, valga la redundancia, hay bastantes variables que identifican eso. Hay una gente que realmente le gusta la producción investigativa y de generación de nuevo conocimiento y demás, y la sistematización. Hay otras personas, pues, que se inclinan más por el tema del costo. Es la opción de grado que es la más barata de todas las ofertadas. Pero más allá de eso, yo lo que sugiero o aconsejo desde la Secretaría Académica y de Currículo es que se inclinen o se preinscriban e inscriban en la opción de grado que los haga sentir más cómodos, porque muchas veces uno lo hace por el precio. Sí, y yo sé que el esfuerzo es grande y yo me pongo en los zapatos del estudiante. Yo fui estudiante de acá a la universidad, o sea, yo sé cómo es la vida de estudiante. Sin embargo, llega un momento en que uno por este tipo de decisiones elige una u otra y termina tomándole fastidio a la opción de grado. Y entonces, ¿cuándo voy a acabar esto? ¿Y esto qué va a pasar? Pero porque definitivamente ese tema va a sonar un poco coach, pero ese tema de hacer que las condiciones se acomoden a ti está bien, pero también que te guste, que te apasione, que lo que vayas a hacer realmente sea el resultado, porque acuérdense que elegir una profesión es elegir un proyecto de vida y es algo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces, desde ahí tenemos que buscarle la comodidad a este asunto en términos del gusto.
Bien, yo quiero que hablemos de los cursos de profundización temática. ¿Cuáles son las opciones que tienen en los dos programas, tanto en publicidad como en comunicación social y periodismo, Jaime?
Listo, tenemos unos cursos de profundización temática que lo primero que les quiero contar antes de esos cursos es la ruta de preinscripción a las opciones de grado, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de postulación a la oferta a las opciones de grado? Lo primero es que tienes que hacer una preinscripción en la página web en el micrositio. ¿Cómo es esta ruta? Tú entras a la página web, ves el enlace como de stakeholders o actores de la comunidad académica donde están profesores, estudiantes, ahí entras a estudiantes. Dentro de estudiantes te vas a encontrar entonces con una pestaña que se llama finalización de estudios, ahí a mitad de página son unas pestañas que están en azul. Y, y ahí abres el despliegue y vas a encontrar tres opciones. La primera, opciones de grado. La segunda, proceso de grado. Y la tercera, prueba de estado saber pro. Entonces le damos clic en la primera y ahí se nos va a desglosar toda la información que tiene que ver con opciones de grado. Está el cronograma, la descripción, la preinscripción y un modelo de preguntas frecuentes. En este momento las opciones de grado están en un proceso de actualización de revisión debido a la oferta y por supuesto a la modificación. Sin embargo, hay unas expuestas ahí en la página que las podemos revisar e inscribirnos a eso. Entonces, esos cursos de profundización no tengo muy claros en este momento los nombres de tal de lo que estamos ofertando como tal. Ah, pero aquí ya me colaboraron dándomelos. Entonces, pues hay unos cursos de profundización como tal, que ya sabemos que está el trabajo escrito, está, y tenemos acá unos que están ofertados y miramos de acuerdo a la necesidad de nuestro programa. Es decir, el programa oferta de acuerdo a la profundización que queramos tener, de acuerdo con las opciones de formación que tenemos en el programa. Todas las podemos revisar a través del descargue del documento que vamos a encontrar en esa ruta que les acabo de dar en la página web. Evalúenlo con toda la tranquilidad, obviamente dentro de los tiempos que están expuestos en el cronograma, pero revísenlas, léanlas. Realmente el listado es larguito, entonces los invito más bien a que las consulten directamente por esta ruta de la página web.
Perfecto, sí, hay varias interesantes. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de dictar varios años una que se llama Periodismo Audiovisual y Sistemas Convergentes. Entonces, son opciones bastante interesantes que por lo general se dictan viernes y sábados o lunes y sábados. Entonces, tienen que también mirar los horarios, es otra de las cosas que tienen que mirar uno. Oiga, ¿me sirve el horario? Son presenciales, hay una virtual también por ahí. Entonces, que mirar realmente, porque si estoy trabajando, que tenga la disponibilidad, porque pues es una inversión también económica que hace el estudiante para tener esas opciones.
Claro, y permíteme aclararte una cosa, Cristian, y es que, pues sí, es la opción de grado y demás, pero no vean la opción de grado como, ay, ya esta es la cereza que le falta al postre, ya quiero acabar, porque muchas veces hacemos eso, claro, y uno entiende porque uno lleva 4 años y medio, estudie, sacando, trasnochando, haciendo trabajos, hay veces uno está de mal genio, hay veces está feliz, eso pasa, donde hay seres humanos siempre hay emociones, pero la opción de grado, digamos que no es como, ay, ya, listo, venga, la hago porque sí o porque no, sino realmente es algo que hay que tomar con toda la seriedad del caso y de lo que esto requiere y es el producto de mi formación. Entonces, por eso les digo, como evalúen exactamente qué quieren, que les guste, además de la inversión, pues obviamente también es un proceso que va de corazón y de pasión debido a lo que decidimos para nuestra vida.
y que realmente esas opciones de grado nos pueden traer muchas otras oportunidades luego de salir del pregrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso tal del proyecto final, que es la sistematización, me imagino que esta sistematización le ha abierto las puertas a muchos estudiantes que han querido aplicar a becas estudiantiles en otros países, por ejemplo.
Claro que sí, y además hay experiencias de que el trabajo de sistematización se ha ampliado a nuevas investigaciones que son mucho más grandes, que incluso aportan a las líneas de investigación de la universidad y a los procesos de investigación que tiene la universidad. Antes éramos una universidad que también le entraba mucho al tema de investigación, aún lo somos, pero ahora cambiamos a un proceso de universidad profesionalizante. Entonces nosotros estamos ahora como universidad más enfocados en la formación profesional de nuestros estudiantes, y de toda esa formación existe la investigación formativa, y es formar para la investigación, seguir generando resultados y trabajando a la mano con el CRA y con nuestros profes investigadores.
Bueno, yo quiero que pasemos a otra de las opciones de grado, que es el módulo de especialización en publicidad digital. Me gustaría que habláramos un poco más de él, porque es la puerta a una coterminal de esa opción de grado. Especialización en publicidad digital, ¿cuáles son las virtudes que trae? ¿Cuál es el atractivo que deberían tener los estudiantes para decir, quiero seleccionar esta opción de grado?
Bueno, en primera instancia, como ya se los dije al principio, pues es la manera de iniciar un proceso de estudio posgradual y que va en línea con la formación que tiene que ver pues con las ciencias de la comunicación, que es en lo que se enfoca nuestra escuela, como su nombre lo dice, Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Entonces, teniendo esta línea, obviamente nos da un carácter de profundización en publicidad como tal, tanto para los estudiantes de publicidad entramos en un proceso de profundización y a los de comunicación entramos en ese proceso transversal. ¿Cuál es el plus de esto como tal? Y como su nombre lo indica, especialización en publicidad digital. Actualmente pues nos estamos moviendo mucho más a través del ciberespacio, como se los dije hace un momento. Ver las Vision Pro para mí fue como, ya, se acabó la vida social en vida real, se acabó un domingo de película con tu pareja, porque pues está todo el mundo de frente a tus ojos. Entonces ahí vamos a tener también ese proceso de encontrarnos con que la producción para el ciberespacio, es decir, para el escenario digital, pues nos está demandando estar formándonos en esto. Entonces, ¿qué mejor opción que sabiendo con las demandas del mercado mundial actual, que es donde nos movemos, gracias a la existencia de redes sociales, gracias a las redes sociales de conocimiento? Nosotros todo lo encontramos últimamente a través de la web, incluso las consultas de biblioteca ya casi no le apuntamos al libro físico, cosa con la que no estoy de acuerdo, llevamos el libro físico, pues es una cosa maravillosa. Pero ya tenemos bases de datos donde encontramos los libros completamente digitalizados y los podemos leer directamente desde nuestro smartphone, desde nuestra tablet, desde nuestros portátiles, desde el computador de escritorio, en fin, donde tengamos conexión. Entonces, ahí lo primero que hay que entender es eso, de acuerdo a las demandas del mercado, pues esto me va a aportar un montón en términos de formación para enfrentarme a la vida laboral, a la vida profesional, a las demandas del mercado. Segundo, como tú bien lo dices, ¿cómo funciona como una coterminal? Pues entonces, digámoslo así popularmente, mato dos pájaros de un tiro. Entonces hago mi opción de grado, pero al mismo tiempo ya estoy avanzando en mi proceso de formación posgradual. Y adicionalmente lo que tenemos es que la especialización se está ofertando 100% virtual. Entonces, como la ofertamos 100% virtual, cursar ese módulo pues nos permite cursarlo desde cualquier parte de Colombia o del mundo, desde que tengamos conexión a internet. Hay unos encuentros sincrónicos, hay otros encuentros asincrónicos, un desarrollo de actividades. Lo que ofrece la modalidad virtual en educación es un proceso completamente autónomo para el estudiante. Entonces, hay como un tema de disciplina también que indirectamente influye, es como tengo que cumplir con lo que tengo que hacer, tengo que entregar, tengo que presentar y desarrollar desde ahí, obviamente sin olvidar que hay unos acompañamientos de tutores, de los profesores y demás.
Recordar que bueno, para esta especialización es la que mayor cantidad de cupos tiene, digamos que como les hacía el recuento, para trabajo escrito son 40, para la mayoría de los cursos de estrategia 30, pero para esta especialización tenemos 75 cupos.
Efectivamente, porque eso va de la mano, porque ahí tenemos otro plus que se me olvidó decirlo, y es que por supuesto estamos en formación de pregrado para elegir esto como opción de grado, pero cuando entramos a hacer el módulo ya entramos con una exigencia de posgrado que tiende a ser más alta, entonces eso nos ayuda más en un proceso de formación. Pero además tus compañeros, así sea dentro del campus virtual o el aula virtual, donde pues no tendremos una interacción humana de tú a tú, así como sentémonos a tomarnos un café, pero sí hay una interacción en trabajos de grupos y foros y demás, como lo ofertan las aulas virtuales. Entonces ahí vamos a tener también un relacionamiento, porque lo cursas al mismo tiempo con gente externa que decidió hacer la especialización, que ya tiene experiencia de trabajo y de producción en el desarrollo laboral. Entonces ahí también tenemos un plus de relacionamiento, de conocer gente que nos puede enseñar, que nos puede orientar y demás.
Sí, completamente de acuerdo. Siento que la especialización como estudiante que está haciendo segundo módulo de especialización es una muy buena opción. Una exigencia durísima, es una exigencia un poco más alta a como uno maneja la universidad. Pero sí quería aclarar algo último, porque muchos estudiantes, compañeros, nos dicen: ah, listo, yo meto la opción de grado de la especialización y ya me gradúo como comunicador social y periodista con especialización. No. Pero creen que solo es la opción de grado. Y es como, no, mira, ese es el primer paso. Tú tienes que hacer dos módulos más que también tienes que pagar por aparte, y ahí sí. Y ahí sí te puedes graduar. Es importante como resaltar esto, porque hay gente que dice como, listo, ya, hice sí, solo un módulo y todo perfecto.
Efectivamente. Por eso les decía, como matas dos pájaros de un tiro, porque haces tu opción de grado, pero inicias el proceso de formación posgradual. Y obviamente, como tú bien lo dices, hay que cursar los otros dos módulos con todos los requisitos que requiere cursar un programa de posgrado, en este caso la especialización, y luego pues hacer obviamente tu proceso también de todo el tema de grados y demás.
Yo, bueno, quisiera preguntar sobre la deserción. La deserción siempre ha sido uno de los debates dentro de la universidad, pues porque no hay que dejar que los estudiantes dejen la academia. En ese orden de ideas, en todos estos trabajos, en estas formas de grado, sí, ¿cuál es la que tiene más deserción? ¿Cuál ha sido la que ha sido más conflictiva para que los estudiantes culminen su proceso y no vaya a ser que, no, escogí mi forma de grado, no me gustó, no me retiré a tiempo, tuve que repetir, o simplemente se da el proceso de deserción?
Realmente la deserción, no solo en opciones de grado, sino en términos generales en nuestra escuela, es muy baja. Nosotros no llegamos ni al 1% de deserción, realmente. La deserción en nuestra escuela es muy baja, se mantienen nuestros estudiantes. En la última encuesta de caracterización que estamos haciendo para el proceso de renovación de todo lo que es la marca ESEP, por ahí debe haber estado llegando a ustedes una encuesta que es un poco larga, pero necesitábamos recolectar toda la información necesaria precisamente en este tema de actualización para que sea una escuela más dinámica, más dada a los estudiantes, por supuesto, que son nuestra razón de ser como tal, educación centrada en el estudiante. Entonces, identificamos que hemos venido identificando, por supuesto, en pregrado a través del sistema SPADIES, que es quien regula todo el proceso de deserción a nivel nacional, y nuestra deserción es baja, realmente es muy, muy baja, son muy pocos. Y en las opciones de grado, por no decir que es nula. ¿Por qué? Porque las opciones de grado, como bien lo dije en una analogía, que a veces la vemos como la cereza del postre, pues entonces ya uno dice como, bueno, ya hice lo más, ¿cómo voy a dejar caer lo menos?
Un pasito más.
Exacto, ya es como lo último que me falta desertar aquí, pues es un poco irrisorio. Digamos que la deserción que se puede haber dado en ciertos momentos ya es por temas de calamidad de algún estudiante que se ve obligado a retirarse, pero por razones de fuerza mayor. Pero así que un estudiante diga como, oiga, no me gustó, deserto, lo dejo, realmente no se presenta.
Vale, profe Jaime, muchísimas gracias. Esta información es muy importante. Recuerden que este programa también va a estar subido a podcast, el podcast de Concéntrica, a Spotify.
Correcto.
Como un podcast en Concéntrica Medios, y pueden resaltar toda esa información y volverla a revisar cuando quieran saber acerca de las opciones de grado. Ya sabemos bien cuáles hay, cuál es el futuro de esto, temas de deserción, y especificamos un poquito cada una de estas tres. Muy feliz de haberte tenido acá, y pues nos vamos a ir con una pausa musical, que les traigo una canción.
Antes de cerrar, quiero dejarles claro que las puertas, por supuesto, de la escuela están abiertas para todos ustedes, la información que requieran por cualquiera de los canales institucionales. Nos pueden escribir a secretaríaacadémica-esep, @ucentral.edu.co solicitando toda la información que ustedes requieran, cualquiera de los profesionales de la secretaría o de la escuela en general, las coordinadoras de estudiantes, los directores de programa, la directora de la escuela, yo en calidad de secretario académico, cualquiera estamos en condición de darles información frente a la cualquier necesidad académica que ustedes tengan. Especialmente desde la Secretaría Académica, pues los espero por allá lo que necesiten, de puertas abiertas, Jaime Fernando Rivera Sánchez.
Muchas gracias a Jaime Rivera por explicarnos muy puntualmente y todos estos temas tan importantes. Y bueno, Juan, ¿con qué canción nos vamos para cerrar?
Claro que sí, ahora sí. Yo pensaba como, bueno, uno ya está hablando de opciones de grado, uno dice, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Cuando ya salgo de la universidad, uno se da cuenta y uno ya está grande.
Y nadie sabe.
Exacto, uno no se da cuenta. Entonces yo les vengo con un clásico del rock en español y es Miguel Mateos, Cuando sea grande.
Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas.
Bien, vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con los artículos que tenemos en Concéntrica Medios. ¿Dónde los pueden consultar? Concéntrica con K. .ucentral.edu.co. Y pues precisamente Camila nos va a contar sobre los artículos en este poquito tiempo que tenemos, porque tenemos también otra invitada de cierre.
Por supuesto que sí, profe. Bueno, hay dos artículos que hemos subido esta semana. Estos son puntualmente Operación Esperanza, la titánica búsqueda de cuatro menores en el corazón de la selva colombiana y El Lugar Correcto. De estos dos quisiera destacar justamente el artículo de El Lugar Correcto. Es un artículo escrito por uno de los estudiantes de argumentación del profe Javier Correa. Su nombre es Diego Eduardo Rodríguez y es un artículo donde básicamente él habla de un viaje que tuvo a Caldas, Colombia, y allí se sintió, digamos, que en su lugar correcto, porque estaba rodeado de naturaleza, y en él surgió la pregunta de cuál es el lugar correcto para las personas que me rodean. Entonces los invito a leer este artículo, es muy interesante si les gusta, digamos, que las crónicas. Es una crónica muy bien narrada. Justamente es recomendado por el profe Javier Correa, entonces no se lo pueden perder. Recuerden que está en Concéntrica Medios.
Perfecto, y la invitación final es que, como ustedes ya están muchos en vacaciones, pues que revisen de pronto si tienen productos, trabajos que quieran publicar. Los invitamos a que los envíen a través del correo electrónico concéntricamedios@ucentral.edu.co.
Encuentro al Oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Bueno, en Encuentro al Oído tenemos una gran invitada y es que ella es Carolina Borges, es la CEO y fundadora de la agencia Pixel SEO. La saludo acá junto a mi mesa de trabajo. Carolina, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en Concéntrica al Oído. Bueno, atreverse a crear una empresa de posicionamiento de marca en este momento tan coyuntural, que es crear una empresa. Te quiero preguntar, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué es Pixel SEO?
Bueno, Pixel SEO es una empresa, es una agencia de marketing digital que se centra mayormente en configuración SEO y configuración SEM para emprendimientos, marcas personales, marcas empresariales, y nació de un poco una idea que rompe un poco las barreras del community manager, ¿no? ¿Qué hace un community manager? Yo llevo 4 años trabajando como community manager y no he tenido una excelente experiencia, y me gustó abrir una agencia en donde en realidad se valorara lo que uno hace y lo que realmente sus conocimientos y su experiencia. Me uní junto a un experto de marketing digital que lleva 10 años y ahí vamos. Hace 2 días fuimos a Cámara de Comercio, ya firmamos nuestros papeles y felices, ya con varios clientes, y ahí vamos.
Bueno, felicidades por la creación de esta empresa.
por hacer empresa en este país, ¿no?
Claro que sí, es un logro.
Cabe resaltar algo importante de Carolina, ¿no? Y es que ella es estudiante de nuestra carrera de comunicación social y periodismo. ¿Cómo te ha ayudado la universidad a dar este paso de crear una empresa, sobre todo más especializada en todo el tema de CEO?
Como te dijo, o sea, me ha equilibrado más que todo por el lado de las selectivas. Yo unía muchas selectivas como de publicidad, creación digital. Además, si nuestros oyentes no saben un poco, yo soy creadora de contenido hace 6-7 años. Entonces, gracias a esto me he balanceado, estoy haciendo la especialización de publicidad digital. Y por ese lado la universidad me ha apoyado, también los profes, ¿no? Es muy complicado crear empresa en Colombia, es demasiado difícil, además el aporte económico que se debe tener es bastante. Entonces ha sido eso, el conocimiento y un poco recoger experiencias de cada persona, de cada profesor, eso aporta demasiado.
Claro que sí.
Bueno, Carolina, entrando un poco más a la empresa, ¿cómo ha sido este proceso de posicionamiento de marca para las empresas que te buscan? Porque las empresas que te buscan es para posicionar su marca en redes sociales de una forma orgánica, y es cómo es el proceso, desde el análisis de la marca, encontrar como un estado
desde
de
el briefing, contacto.
Desde el contacto hasta una
hasta una firma
digital.
De contrato. Listo, pues nosotros hacemos configuración SEO y SEM de nuestra empresa. Hacemos el ejercicio que se hace en cada una de las empresas, pero primero con la nuestra para que existan unos resultados. Entonces, lo que es landing page, página web, se utiliza mucho configuración SEM con Google, Google Analytics. Se hace una segmentación de qué público queremos que nos llamen, al igual que en las redes sociales, ¿no? Se habla mucho en grupos de Facebook, quién necesita una agencia de marketing digital. Después de pandemia, hubo la necesidad de que todos los emprendimientos o pequeños negocios tengan sí o sí sus redes sociales, su landing page, su página web. Entonces vamos a esos públicos, ¿sí? Primero los pequeños. Ya hemos trabajado con algunos influencers como Kika Nieto, Santi Maye, Sebas Maye, pero pues por el momento vamos suave. Al momento del contacto nos escriben directamente a nuestro WhatsApp. Ese es el anuncio que nosotros pagamos. Entran a página web, revisan planes, nos contactan. Empezamos a hablar sobre qué quiere la empresa, porque hay diferentes enfoques, ¿no? Yo quiero que me lleguen más clientes, o quiero que tenga más visualizaciones un video, lo que quiera el cliente. Se va al punto de si tiene tienda física, como floristerías. Hemos ido también a varios restaurantes de comidas rápidas. Lo piden muchísimo. Conocemos al cliente, conocemos un poco más de la persona, su enfoque, su esencia, y ahí nosotros ya generamos una cotización, ya hablamos de precios y demás, y se firma un contrato legal, se pasa por notaría y demás, y ya, ahí queda listo para trabajar como quiera el cliente, si mensualmente, trimestral, 6 meses, dependiendo del término.
Dentro de la publicidad, tener todo eso en cuenta es muy importante, la medida de los KPIs, de qué estoy buscando yo, y enseñarle también como a los clientes cómo funciona cada ese tipo de cosas es muy importante.
Claro.
Pero me gusta que tú como empresa lo aplican para ustedes mismos, y nos contabas que tú tenías tu propia marca, tú eres creadora de contenido. ¿Aplicas este tipo de estrategias en tu marca personal?
Claro, y gracias a mi marca personal he impulsado la empresa. ¿Sí? Digamos, a mí no me conocen como dueña de Pixel SEO, sino la influencer, ¿sí? Entonces, al momento de que a mí me preguntan en la agencia, bueno, necesito resultados de éxito, ¿sí? Casos de éxito. Yo le muestro varias empresas con las que he trabajado en Chicago, aquí en Bogotá. Le muestro más que todo el mío, porque es una marca personal, y la gente queda asombrada. Yo no he aplicado para lo que es mi marca, como Instagram, TikTok, no he aplicado configuración SEM nunca. Nunca he pagado, todo es orgánico, todo es SEO, y me ha ido muy bien. Es complicado solamente SEO, porque se lucha con tremendo campo de influencers de todo tipo, ¿no? Comedia, comida, moda, exactamente todo eso. Entonces ha sido así el proceso de mi creación de marca personal, pero también de mi agencia.
Qué bueno, Carolina, que te hayas animado a hacer empresa en Colombia y como ya lo mencionabas, antes de hacer la empresa, pues estabas construyendo una marca, ¿no? Y de ahí yo creo que viene ese plus de, bueno, si los clientes me preguntan qué he hecho, pues mire, yo tengo ya un portafolio en el cual estoy consolidada y he hecho cosas y no llego de cero a abrir porque a veces es complicado, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil en este poco tiempo que lleva ya como una empresa, como una marca independiente?
Bueno, lo más difícil es conocer que el cliente no sabe lo que quiere exactamente. Hay muchos clientes que dicen, no, yo solamente quiero un video en Instagram, ¿sí? Creyendo que así van a traer 50, 100 clientes, por ejemplo. Entonces es complicado porque tú eres una agencia, pero también eres como una empresa que enseña, ¿sí? Entonces al momento de nosotros reunirnos con los clientes les explicamos. Ellos me preguntan, ¿qué es SEM? ¿Qué es SEO? ¿Qué es eso? ¿Qué son landing page? Entonces la gente no sabe, uno va y les explica y demás, porque como ahorita todos estamos evolucionando y yéndonos al campo digital, al metaverso, nosotros queremos también trabajar desde el metaverso como ahorita lo hace Minecraft, que ya es una compra directa digital. Entonces es complicado y al momento de explicarle eso al cliente es un poco enredado, ¿no? Porque hay gente que lo entiende muy rápido, pero hay gente que no, que necesita más masticar las cosas. Entonces eso es lo más complicado. Y segundo, que al ser una agencia nueva, la gente tiende como a desconfiar, ¿sí? Y más viéndome a mí, dueña muy joven, dice, uy, pucha, ¿será? ¿No será? ¿Le tengo confianza? ¿No? Y es complicado y es un poco de estereotipos también, porque si tú ves a un viejito, pues tú dices, ah, no, le tengo confianza, debe saber. Pero eso es como el rompimiento de esas ideas. Es complicado, ha sido lo más difícil. De resto, pues, ustedes saben que en Colombia crear empresa es difícil, pero y, ahí se han dado las cosas.
Y más que crearla, mantenerla. Uh-huh. Empresas se crean todo el momento, pero esas empresas siempre no despegan mucho, entonces la idea es cómo seguir con esa perseverancia, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Carolina, en este punto, ¿dónde podemos contactarte? ¿Cómo podemos crear diálogo contigo y con la empresa?
Bueno, el número directo, sí o sí, WhatsApp, 322-352-2241. Lógicamente mis redes sociales, la persona que necesite ayuda, si sea para configurar un anuncio, hay varios perfiles que los anuncios los eliminan o los dejan fuera de casilla por algunos temas de publicidad, de políticas también, entonces también nos pueden contactar. Esos son los dos canales principales, yo les contesto por cualquiera, y está la página web www.pixelceoagencia.com.
Okay. Bueno, pues muchas gracias a Carolina por estar acá. Ella también al principio de año nos ayudó con el tema de redes aquí en Concéntrica. Entonces, pues a aprovechar ese agradecimiento y bueno, ya saben los contactos de dónde pueden consultar y el que tenga algún tema relacionado con el marketing y quiera darle un potencial mayor, pues ahí está una opción y también como referentes para que, bueno, una opción diferente de vida también es el emprendimiento, es hacer empresa y creo que Carolina lo está haciendo. Así que felicitaciones y bienvenida a este programa, como siempre, en Concéntrica al Oído.
Muchísimas gracias, profe.
Y no solamente eso, sino que ella es un claro ejemplo de que el talento juvenil existe y que no hay por qué subestimar a una persona que no se ha graduado todavía, es una chica, o sea, primero poder femenino por todo lado.
Yeah.
Y poder juvenil. Entonces, realmente te felicito y muchas digamos gracias. Que es muy gratificante poder conocer a una persona joven, llena de conocimiento, digamos que tan luchona, por así decirlo. Entonces me parece genial, genial porque inspiras, me imagino que a muchos jóvenes que quieren en algún momento ser como tú.
Claro, es que imagínate que, por último, nace la idea de muchos jóvenes tenemos varios conocimientos, experiencia, pero no hay el pago suficiente, ¿sí? Entonces, yo conozco tantos amigos, tengo tantos conocidos que digo, pucha, trabajemos por nuestra juventud y que se puedan dar las cosas tanto para ellos como para nosotros.
Bien, entonces, y así llegamos al final de este programa bien nutrido, cargado de información, de invitados. Estuvo en el Master Santiago Ortiz, María Camila Álvarez, que nos está acompañando y que nos seguirá, por supuesto, bienvenida siempre a este espacio, Juan Sebastián Hernández, Quien les habla, Cristian Felipe Aguiar, y también tuvimos a Sergio Ramírez, por supuesto. Muchas gracias y nos escuchamos en el podcast o en 8 días a través de Sintopía Radio.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.